La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Estamos recibiendo con mucho gusto en este arranque de semana en este espacio informativo Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Ya estamos todo el equipo listos para llevarle a usted la información que se ha generado durante este lunes, que yo espero que al momento vaya de lo mejor para usted y que haya tenido también, por supuesto, un gran fin de semana. Es lunes 11 de agosto de 2025 y aquí vamos con el resumen. Más de 342 mil alumnos inician clases en preparatorias y facultades en los 19 centros universitarios de la UDG al concluir las vacaciones de verano. Cientos de comerciantes bloquean avenidas principales en el centro de Tonalá para denunciar corrupción y abuso de poder por parte del ayuntamiento. Exigen la salida de la directora del comercio municipal.
Un reglamento nuevo donde el comerciante pierde todos sus derechos. Ahorita, por ejemplo, un compañero que tiene trabajando ya durante 20 años, si él ya no puede trabajar, le van a quitar el lugar, le van a expropiar.
La presidenta Claudia Sheinbaum acusa a la diputada federal Margarita Zavala de encabezar la marcha contra el desabasto de medicamentos oncológicos. La organización Nariz Roja desmiente la versión de la mandataria.
Como ayer la marcha está de los medicamentos, Margarita Zavala la encabezaba.
Hoy decir que esta marcha estuvo con tema político, presidenta, nos parece de lo más bajo de su persona, lo más inhumano, porque se va por un tema político.
Proponen mesa de diálogo y consulta ciudadana para discutir la construcción de un segundo piso en López Mateos.
Hay que salir a consultar a la ciudadanía que verdaderamente si están de acuerdo, porque los segundos pisos afectan mucho al comercio.
Llama la Profeco a padres de familia a comparar los precios de útiles escolares de cara al regreso de clases.
Está a su disposición la revista El Consumidor, tanto en su modalidad impresa como en línea, para que puedan ahí revisar todos los estudios que se hicieron.
Retira Guadalajara 700 vehículos abandonados en calles del municipio. Reportan el avistamiento de perros lobo en la zona del Palomar.
Son razas que están de moda, son razas que se pueden adquirir, son razas que pues la gente tiene sin más. O sea, es como tener un French o como tener un perro criollo.
Localizan el cadáver de una persona calcinada dentro de un vehículo en la colonia rural Amatitán, en los límites con el municipio de El Arenal. Aquí estamos ya todo el equipo para llevarle a usted la información generada durante este lunes. Mi compañera Berenice Flores le saluda y estará contestando sus llamadas telefónicas en las líneas convencionales, las líneas fijas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también los ponemos a su disposición en un solo número. Ya usted elige por cuál plataforma escribirnos, 33-11-55-19-62. Esta tarde no lo controla. Ah, no, sí lo controlas. No lo diseña, lo controla el audio. Mi compañero Roberto Álvarez, soy su servidora Mercedes Altamirano. Bueno, está también por ahí Gerardo Huerta, que en unos instantes más también se estará incorporando a la consola. Y aquí estamos entonces ya todo el equipo para llevarle a usted la información. Y pues vaya, sean bienvenidos los chicos a la escuela, a la Universidad de Guadalajara específicamente. Terminaron las vacaciones para 342.076 jóvenes que este lunes iniciaron clases en la Universidad de Guadalajara, tanto en las preparatorias como en las licenciaturas de los 19 centros universitarios. Al arrancar oficialmente el calendario 2025B, el coordinador de control escolar, Fabián Morales Cobos, señaló que de esta comunidad estudiantil, 191.786 son parte del CEMS, mientras que 150.290 se distribuyen en carreras profesionales. En el caso de alumnos de primer ingreso en los centros universitarios, 11.082 son mujeres, 9.720 hombres y 29 personas no binarias. Con 3,273, el CUCEA es el que recibió más jóvenes de nuevo ingreso. Pues vaya entonces, nuestros parabienes para que todos estos jóvenes tengan un arranque estupendo en este nuevo ciclo escolar, ya sea en la educación media superior o ya en el ámbito de las carreras profesionales. Que les vaya muy, muy bien. Que, por cierto, pues hay una buena noticia para el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, porque tras 3 meses de espera, el gobierno de Jalisco implementó mejoras en el transporte público para beneficiar a estudiantes y docentes de este centro universitario. Y a partir de este lunes se incrementó el número de unidades del CITREN, con la promesa de reducir las frecuencias de paso a menos de 15 minutos en horas pico. El sistema de tren eléctrico urbano amplió de 2 a 5 las unidades en la ruta de 9 kilómetros entre la central de autobuses de Zapopan y el CUCBA, con capacidad para atender a unos 500 estudiantes por hora. En la línea 1 del CITREN, el parque vehicular creció de 5 a 12 unidades, buscando disminuir las frecuencias a 8 minutos en Avenida Vallarta. La Secretaría de Transporte supervisará que la ruta C-72, C-84 y C-85 mantengan intervalos de entre 4 y 8 minutos. Autoridades estatales y universitarias, entre ellas la rectora Carla Planter, realizaron un recorrido para verificar las mejoras que forman parte de un convenio firmado en abril pasado tras manifestaciones de la comunidad estudiantil. Así es de que, bueno, sería interesante conocer si efectivamente esta mejora a la movilidad que se anunció hoy para los estudiantes del CUCBA, en términos prácticos, sí fue tal cual fue planteada o fue diseñada. Ya nos estarán ustedes diciendo. Y ya, pues, ya estamos a 11, el tiempo pasa pronto. Hay que recordarle a los papás de familia, sobre todo de los niños o de los estudiantes de educación básica, que pues más vale ir como preparando poco a poco las cosas que hay que conseguir precisamente para el nuevo ciclo escolar, entre uniformes, zapatos, útiles escolares, en fin. Y no un día antes, ahí está todo el mundo aperringado en, como se dice, en las papelerías, ¿no? Entonces, en ese sentido, todavía tiene usted tiempo de checar precios, que me parece eso es muy importante para que pueda hacerse un ahorro. Y esa es una recomendación que hace la Procuraduría Federal del Consumidor, que llama a los padres a checar precios para evitar precisamente que el ingreso familiar se desestabilice, ya que en algunos productos la diferencia entre un establecimiento y otro va de 10 a 17 pesos. Y queriendo y no, la diferencia puede ser muy marcada en un momento determinado, justo cuando a usted le falta el centavo para el peso. Pero vamos a escuchar precisamente a su titular, Iván Escalante.
Recordar que hicimos un estudio de calidad de 105 productos que integran la lista de útiles escolares. Entonces, aquí tenemos, son artículos de muy similares características y con precios diferentes. Entonces, también está a su disposición la revista El Consumidor, tanto en su modalidad impresa como en línea, para que puedan ahí revisar todos los estudios que se hicieron.
Señala que la revista del consumidor trae información para que los padres de familia comparen dónde están los artículos más caros y más baratos. Viene incluso desagregada por estados. Así es de que creo que puede ser una herramienta que le sirva a usted como padre de familia para poder checar dónde encontrar los mejores precios para sus hijos que estarán entrando, particularmente los de educación básica, el próximo mes. Vamos a hacer un corte comercial y ya regresamos con usted. Ayer domingo tuvimos una fuerte tormenta y granizada en la zona metropolitana de Guadalajara. Ciertamente, como sucede ante las fuertes tormentas, se reportaron inundaciones de hasta 1 metro en varios puntos de la ciudad, así como árboles caídos y vehículos varados. Particularmente en Zapopan, la fuerte tormenta con granizo se lo focalizó en este municipio. De hecho, lo comentaba el investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, Mauricio López. La lluvia que provocó la caída de granizo del tamaño de una canica es considerada severa, pero normal dentro de las condiciones del temporal. Y esto podría repetirse a lo largo de la semana, sobre todo por la tarde, de acuerdo a lo que advirtió el meteorólogo. Dice que en Jalisco registra, por ejemplo, un promedio de 15 tormentas severas, como la de este domingo, durante cada temporal. ¿Pero qué le parece si escuchamos precisamente al investigador?
Sí, es típico que se presenten estas tormentas en Guadalajara. De hecho, el registro que tenemos nosotros es que ocurran alrededor de 15 tormentas de este estilo a lo largo de la temporada de lluvias. Lo que tal vez podría confundir un poco a la población es que, como tienen una característica tan local, es decir, son tormentas de barrio, llueve en algunas cuadras de manera muy intensa y el resto del área metropolitana ni se entera.
Bueno, ahí la explicación, pues, como le decíamos, la tormenta se focalizó ahí en Zapopan. Hace rato, en la tarde, aquí por la zona de la Minerva, llovió, digamos que de manera considerable, no fue una lluvia larga. Ya usted me dirá si donde se encontraba también llovió. Pero el asunto, pues, es de que entre que son peras o son manzanas, donde genera afectaciones, pues hay que estar haciendo el reporte y pidiéndole a la gente que tenga muchísima precaución, por supuesto. Y dentro del temporal, Edgar Flores Maciel, pues lamentablemente estos saldos negativos, todavía buscando, entiendo, a una chica que habría que iba en moto, se encontró su moto y su casco, pero ya todavía no. Y pareciera ser que se suma ahora, en este caso también, otro joven que también iba en moto. Esto en la lluvia del día de ayer, entiendo, en la colonia Santa Ana, Tepetitlán. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? Qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Que tengan todos un excelente inicio de semana. Así es, estas lluvias pues que se han registrado en los últimos días, que han tenido justamente esta característica de ser muy focalizadas y que llegan de bote pronto, prácticamente sin avisar, y cuando menos acordamos ya estamos envueltos en una granizada, fuertes rachas de viento y demás, pues no solo han causado estragos y afectaciones materiales, lamentablemente, bueno, pues en lo que va el temporal sabemos son ya 7 las víctimas mortales, pero bueno, pues se sigue buscando a 2 personas. Es el caso de esta chica Vanessa, que fue arrastrada por una corriente en la colonia Lomas de Tabachines, luego de la tragedia registrada ahí en la colonia La Martinica, una colonia contigua, y que hasta el momento lamentablemente no hay datos de su paradero. Los operativos han sido, de verdad, te lo puedo decir, incansables por parte tanto de la Coordinación Municipal de Bomberos y Protección Civil de Zapopan, como del Estado, la propia familia, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en fin, por tierra, por aire, por agua, por todos lados se ha buscado a Vanessa, y lamentablemente lo único que se ha conseguido es pues localizar su motocicleta y su casco, que a decir de los especialistas, pues no son un indicio fiable para pensar que cerca pudiera estar pues de Vanessa, debido a que, dicen, las condiciones de flote pues son muy diferentes de una motocicleta, de un casco, a las de un cuerpo, de una persona. Vanessa sigue sin desaparecer, incluso las autoridades ya la consideran como la octava víctima de lo que va del temporal, en espera de que pues todo esto pueda revertirse y que estemos hablando que Vanessa pueda ser localizada con vida, algo que honestamente se ve sumamente complicado. Mencionaba sobre la tormenta de ayer, una tormenta fuertísima que se registró principalmente en la zona norte-noroeste del municipio de Zapopan, con granizada de nueva cuenta, con inundaciones, con autos varados. Se habla de por lo menos 6 vehículos varados en diferentes puntos del municipio de Zapopan. También se habla de un total de 10 árboles caídos, en fin, una gran cantidad de estragos también en el municipio de Guadalajara. Y esto, hablando de Zapopan, Meche, trajo consigo la segunda búsqueda sin éxito en lo que va de este temporal. Se habla de un joven de aproximadamente 25 años, quien fue visto por vecinos de la colonia Santana Tepetitlán, de esta ex villa maicera. En medio de esta fuerte pues tromba que decían así los vecinos, esta fuerte tormenta, una corriente se vino de pronto en los cruces de Leona Vicario y Aldama, muy cerca de pues la zona del periférico, para que tengan una mejor referencia, López Mateos y Periférico, es por ahí el rumbo. Bueno, pues resulta que los vecinos, entre los bomberos, estaban haciendo estos patrullajes de vigilancia, de reconocimiento, para que si detectan afectaciones, de inmediato proceder a contrarrestarlas. Fueron alertados de manera urgente por los colonos de este cruce, quienes referían que momentos antes un joven a bordo de su moto había sido arrastrado por la corriente aguas abajo. Inmediatamente se montó una cuadrilla, especialistas, bomberos comenzaron con la búsqueda, una búsqueda también exhaustiva que se hizo desde ese momento y hasta prácticamente la una de la madrugada de hoy. Se suspendió por temas de visibilidad, por temas de riesgo, y se reanudó durante esta mañana a partir de las 6:00. Y hasta el momento, pues no hay datos del paradero de este joven motociclista. Un punto importante, habrá que decirlo, Meche, es que platicando con quienes dirigen o estaban dirigiendo ese operativo ayer por la noche, ellos decían que los vecinos relataron que vieron a este joven que cayó al canal y que estaba pidiendo ayuda antes de ser arrastrado. Ellos inmediatamente se metieron a sus casas, se coordinaron, estaban buscando sogas y cuando salen ya con las sogas, el joven ya no está. Por ello deducen que el joven fue arrastrado por la corriente. Pero hay que tener un tema importante en consideración. De acuerdo con la expertise de bomberos de Zapopan, ellos recorrieron prácticamente todo el afluente y pues unas dos cuadras abajo de donde dicen fue arrastrado, se reduce este afluente, este canal, a un tubo de aproximadamente medio metro, quizá un poquito más, donde dicen, pues por las condiciones no era posible que la motocicleta cupiera por ahí. Quizá el motociclista sí, pero la moto no. No encontraron, hasta el momento no hay indicios, tampoco vestigios que puedan confirmar que el motociclista fue arrastrado, pero ojo, esto no quiere decir que bomberos de Zapopan lo descarte. Su labor y su chamba es, ante un señalamiento directo, no de uno, sino de varios vecinos, estar buscando a este joven en espera de que si se sabe quién es, si el joven está con vida y finalmente no lo vieron los vecinos después de ir por las sogas porque pudo salir y se fue a casa, pues que pudiera decir, acá estoy, ¿verdad? Ya no le busquen, gracias a Dios, acá estoy y todo está bien. Pero pues tampoco hay manifestación por parte de este joven y bueno, pues estar a espera de ambas cosas. Una, de que se descarte mediante este método, que sería que el joven aparezca con vida y diga, acá estoy y estoy bien, o que se siga la búsqueda y que pues siga sin descartarse que fue arrastrado por la corriente. Es decir, hay incertidumbre, sin embargo los trabajos, advierten los bomberos, van a seguir, los operativos van a continuar. Durante la mañana de hoy se peinó prácticamente toda la zona, aguas abajo, todo el afluente que converge en este canal fue también peinado por los bomberos, tanto a pie y tierra como con drones, y no hay datos ni de la motocicleta, ni de ropa, ni de alguna prenda que pueda darle cuenta que efectivamente este motociclista fue arrastrado. Insisto, los trabajos van a seguir, pero en la teoría, sí, es la segunda persona de este temporal desaparecida que sigue sin ser localizada, pues a consecuencia de estas fuertes lluvias que derivan en corrientes que cada vez son peores y que cada vez son más fuertes. De reporte, Meche.
Quizás eso es lo que ha dificultado, no lo sé, el tiempo para quizás encontrar, en el caso, por ejemplo, de la chica. Yo no recuerdo, a reserva de que tú me refresques la memoria, nuestra audiencia, Edgar, pero que hubiera pasado tanto tiempo en la recuperación de algún cuerpo.
Fíjate que no, el año pasado hubo un señor, seguramente tú y nuestro auditorio lo recordará, un señor de aproximadamente 50 años, que fue devorado por una corriente allí en el cruce de Periférico y la calle, no recuerdo si es la de donde se ve este Socavón o es la colonia Betel, ahí los límites con Tonalá. El caso es que él iba manejando, de repente fue arrastrado por la corriente, se lo tragó y fue a dar prácticamente al arroyo que está por abajo del Periférico. Su auto fue localizado destruido, él no. Aproximadamente 3 o 4 días después fue localizada una pierna que luego se confirmó que efectivamente era de esta persona y ya no se supo más de él. El resto del cuerpo ya no se localizó. Lo que explica bomberos es que no, pues no solo es la muerte por ahogamiento, por inmersión, sino que con la fuerza de la lluvia y luego para la lluvia y mañana y pasado vuelve a llover y se vuelve a arrastrar la corriente. Lamentablemente, y suena muy feo, Meche, pero esa es la realidad, los cuerpos se van desmembrando por los golpes, por el arrastre, por las piedras filosas, en fin, tiene cantidad de materiales y sólidos que se encuentran al camino, que ya luego es muy difícil encontrarlos. Digo, el objetivo, insisto, es que Vanessa aparezca con vida, y en caso de que este motociclista sí lo haya arrastrado la corriente, pues también, pero sí es complicado. Reconociendo, es complicado, las labores, insisto, se hacen a medida de lo posible, se peina por tierra, por agua, por aire y demás, pero vamos, hay limitantes y estas tienen que ver primero con las condiciones del clima, porque no pueden buscar con lluvia, no pueden buscar por la noche, y otra, pues por las propias condiciones de los terrenos y el propio cauce del agua, ¿no? Que es complicado pues estar siguiéndola, ojalá que Vanessa pudiera aparecer, pero sí tiene algo complicado.
Edgar, te agradezco enormemente la información, que estés muy bien, Edgar Flores Maciel.
Sigo pendiente, muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Pasamos a otras cosas. En los últimos días mucho se ha hablado de lo complicada que es la avenida López Mateos. Digo, lo sabemos ya desde hace años, con el tiempo el asunto se torna peor, pero ahora se está buscando la forma de, pues si no solucionarlo en un 100%, porque eso me parece que sería prácticamente imposible, sí cómo mitigar, cómo amortiguar de alguna manera el tema de el gran congestionamiento que se da ahí en la avenida López Mateos, que es verdaderamente insufrible ya. Y vienen las propuestas, vienen los operativos, vienen las formas, tratando de diseñar qué se puede hacer. Pues bien, dentro de todas estas alternativas hay una propuesta que está haciendo, en este caso, el senador de Morena, Carlos Lomelí, de hacer una consulta ciudadana para un segundo piso, un poco al estilo Ciudad de México. Nomar Hernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Pues buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Sí, justo como haces mención, el senador morenista por Jalisco, Carlos Lomelí, propone instalar mesas de diálogo, un referéndum, como él lo llamó, para pues una solución, para encontrar una solución integral a esta problemática que enfrenta la avenida López Mateos, pues que viene desde hace ya varios años. Y esto pues señala que ante la posibilidad de construir un segundo piso, justamente fue cuestionado por esta propuesta que lanzó la semana pasada el Colegio de Ingenieros del Estado de Jalisco, consideró necesario evaluar las posibles afectaciones al comercio local. Recordemos que a lo largo de la avenida López Mateos, desde la Glorieta Colón hacia el kilómetro 40 ya de la autopista Colima, podemos decir así, a la altura del macro libramiento, más bien del circuito metropolitano, ahí pues hay una gran cantidad a lo largo de todo este corredor vial de comercios, empresas y demás. Así que, pues por lo pronto, el senador hace esta propuesta. Escuchemos, si les parece, parte de lo que dijo el legislador federal morenista al respecto.
Hay que hacer un referéndum, hay que salir a preguntarle, hay que salir a consultar a la ciudadanía que verdaderamente si están de acuerdo, porque los segundos pisos afectan mucho al comercio. Esa es la realidad. ¿Resuelve? Sí, de momento.
Ahí está lo que dijo el senador de Morena por Jalisco, Carlos Lomelí, quien, pues, digamos que, y así lo prácticamente lo deja entrever, pues, se posiciona en contra de esta propuesta que lanzó el Colegio de Ingenieros y que ha sido respaldada, por ejemplo, por la CANACAR, Jalisco. Así que, pues, por lo pronto, Carlos Lomelí propone que en este análisis, en estas mesas de diálogo, se debe incluir la participación de sectores como empresarios, comerciantes, vecinos del corredor López Mateos, en las zonas aledañas sobre todo, al igual que académicos y ambientalistas, con el fin pues de definir la mejor alternativa para esta vialidad, lo cual pues parece que fue coincidentemente anunciado ya por el gobernador Pablo Lemus sobre este tema, quien convoca justamente pues a estas mesas de diálogo, luego de que, insisto, desde la semana pasada pues se retomara esta propuesta y que fuera secundada por alcaldes como Juan José Frangés, Zapopan, o Quirino Velázquez de Tlajumulco, propuesta que, recordemos, desde el 2022, cuando se llevaron a cabo aquellos diálogos por parte de la anterior administración estatal, 2022-2023, marzo de 2023, pues ya se había desechado esta propuesta, incluso los acuerdos de estos diálogos impulsaban o priorizaban, digámoslo así, el transporte público, impulsar el transporte público mediante unidades de camiones, también el sistema de transporte masivo en diversas realidades, entre otras opciones. Por lo tanto, pues sí llamó un tanto la atención esta propuesta que resurgiera y pues fuera secundada por varios actores de la sociedad jalisciense. Por lo pronto, Mercedes, pues es mi reporte a la espera de saber pues cuándo puede llevarse a cabo esta consulta ciudadana o mesas de diálogo que propone tanto Carlos Lomelí como a las cuales convocó también ya el gobernador de Jalisco. Mi reporte.
Efectivamente, a través de las redes sociales, ¿verdad? El gobernador del estado hizo por ahí esta propuesta.
Sí, justamente, el mismo mandatario pues mencionaba que pues en este caso se tomarían en cuenta justo los diálogos que se convocaron, insisto, entre noviembre de 2022 y marzo de 2023 en la anterior administración estatal pasada. Recordemos y reiterar este punto, que se había llegado a estos acuerdos de priorizar, por ejemplo, la ampliación de la línea 1 hacia Tlajomulco, hacia la zona de Santa Anita, San Agustín aproximadamente, la construcción de un BRT sobre la carretera a Chapala, de la misma forma que la pues poner en operación las rutas de López Mateos, entre otras medidas, insisto, priorizando pues el tema del transporte público. Sin embargo, pues como ya conforme ya avanzó el tiempo, hemos visto que se han dejado de lado algunas propuestas principalmente, y que quizá la que más pueda perjudicar es el tema de la construcción o la ampliación de la línea 1 del tren ligero, que pues prácticamente se dejó de lado y se priorizó la rehabilitación de esta vialidad, y dejándose en puerta para en un futuro, quizá, así lo han declarado autoridades estatales, pues construir un sistema BRT que evidentemente pues no tiene la misma capacidad de traslado que, por ejemplo, lo tiene la línea 1 del tren ligero. Así que pues ahí está lo que se ha tomado en cuenta por parte de los diálogos anteriores por López Mateos, y estos diálogos que pues serían, digamos, una segunda parte, quizá con el fin de determinar o confirmar en este caso si la solución sería pues el segundo piso. Todo gira en torno, prácticamente se puede decir, este segundo piso. Veremos si se confirma o no, que pues lo ideal, dependiendo según lo que determinan los especialistas, es que no se tome en cuenta esta propuesta. Pero pues ahí están las opciones, Mercedes.
Exactamente, ya veremos pues qué puede surgir de estas mesas. Muchas gracias, Marc Hernández.
Igualmente, quedamos pendientes de mayor información.
Gracias. Pues sí, es que hasta el momento incluso el propio gobernador lo reconoce, ¿no? Aunque se han implementado medidas como carriles a contraflujo, el transporte troncal o restricciones a carga pesada, pues no han sido suficientes. Entonces la idea, de acuerdo con el gobernador, es ir más allá de elegir entre viaductos o transporte masivo y enfocarse en soluciones integrales que reduzcan tiempos de traslado para personas y mercancías. Y la convocatoria se estará dando a conocer próximamente. Que por cierto, bueno, si se va a hacer, dentro de las diferentes voces que estarán opinando y que ya están opinando, en el caso, por ejemplo, del urbanista y expresidente del capítulo Guadalajara de la Academia Nacional de Arquitectos, Miguel Echauri Corona, él considera que si van a hacerle un segundo piso a la avenida López Mateos, pues que se lo hagan, pero para el transporte público, porque dijo la carrera contra el automóvil, esa ya está perdida. Vamos a escucharlo.
Yo estaría de acuerdo en un segundo piso siempre y cuando fuera para transporte público, que creo que es lo que movería más personas. Creo de verdad que la carrera contra el auto está perdida, y sería meter nada más ruido. Y subir y bajar vehículos para subirte a ese segundo piso lo veo complicado.
Bueno, pues así fue lo que, eso fue lo que él señaló, considera que puede ser lo más factible, un segundo piso. Digo, un segundo piso sí, pero para el transporte público. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Los teléfonos en cabina están a sus órdenes, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Nos escribe, a ver, espéreme, bueno, esa es una queja del señor Gerardo Sánchez, que dice: elevador de la estación del refugio línea 1 del tren ligero tiene 10 semanas que no funciona. Así es de que entre líneas ahí les hablan para que lo atiendan. Un servicio social, qué barbaridad. De verdad me llama tanto la atención que tengamos ya días buscando dos donadores de sangre de cualquier tipo para José Arturo Nava Mellado. Él se encuentra internado en la clínica 110 del IMSS y si usted está interesado, si pudiera apoyar, repetimos, dos donadores de sangre de cualquier tipo. Son de esas veces que uno dice, ya no la pido con chongo, ¿no? Que claro, también son requisitos, me queda claro, de los hospitales, ¿no? Pero de cualquier tipo puede haber en todas partes. Claro, tampoco no todo mundo es apto para donar. Pero si usted puede donarle a José Arturo Nava Mellado, puede comunicarse con Silvia Sánchez al 3331-7591-65. 3331-7591-65. Gracias de antemano en lo que nos puedan apoyar. Y vámonos hasta la línea telefónica donde está mi compañero Gustavo Cárdenas, porque hoy protestaron comerciantes allá en Tonalá. Consideran que con los nuevos reglamentos pues los van a despojar de ciertos derechos que pues ya se habían, no sé si decirlo así, Gus, buenas tardes, ganado, o hay veces que hay cosas que ni siquiera están en ley, dicen que las costumbres hacen ley, pero bueno, yo quiero pensar que de alguna manera el reglamento permitía que tú pudieras, digamos, traspasar tu negocio a tu hijo y a tu parentela por secula seculorum, pero tú ya nos dirás cómo estás.
Muy buena tarde, Mercedes, y acabas de dar con el clavo, esa es una de las cosas por las que hoy se manifestaron, pero así se dice, la costumbre hace la ley, y es entonces como durante décadas, y así ha funcionado, y no solamente en Guadalajara, no solamente en Tonalá, en Guadalajara, en Zapopan, hay muchas cosas que se heredan de forma, digamos, por tradición, y además se respeta, y eso exactamente pasa con las plazas comerciales en la zona centro de Tonalá. Los tianguistas, los comerciantes semifijos, sus permisos, digamos que no son negociables, sino que de alguna manera se han ganado con el paso del tiempo y se les ha respetado. No hasta que se hicieron modificaciones municipales en los nuevos reglamentos que tiene que ver con mercados, tianguis y espacios abiertos, en donde ahora, y esto es lo que denuncian los comerciantes, hay que decirlo, ellos lo señalan, pues ahora estos ya no serían vigentes. Serían vigentes. Una vez que tú dejes el titular del permiso del tianguis, dejes de trabajarlo, tú dejes de ser el titular de ese permiso, una vez vuelve ese permiso al ayuntamiento, al poder municipal, y entonces habría una repartición. A esto se le llama una expropiación. Vuelven al poder del gobierno estos permisos que durante décadas y generaciones, pues han sido de las propias familias de los comerciantes. Eso es una de las cosas. Siguiente, el aumento en los precios del metro cuadrado por uso de los comerciantes. Hay que recordar que tanto en los tianguis como en algunos mercados municipales se les cobra por metro cuadrado o por metro lineal, dependiendo de cuál sea el establecimiento. Pero es así como se opera. Bueno, pues ellos señalan que también de buenas a primeras modificaron las tarifas y ahora tienen que pagar más. Incluso se señala que en muchas de las ocasiones los comerciantes no alcanzan a sacar ni siquiera para pagar el tema del metro lineal o el metro cuadrado, es decir, le están poniendo y no le están ganando. El día de hoy, en estas protestas, pues yo, a ojo de buen reportero, y más o menos en la manifestación calculé, 500, 600 personas. Estaban exactamente, y tremendo desorden organizado, justo en el cruce de las avenidas Tonaltecas y Tonalá, donde está la clínica 93 del INS, ahí afuera era un caos. ¿Por qué? Porque es el principal ingreso a la zona centro o cabecera municipal de Tonalá. Transporte público, transporte de carga, camiones, absolutamente todos se vieron, digamos, trastocados en su derecho al libre paso, porque los comerciantes 500, 600 se habían establecido exactamente en Tonaltecas y avenida Tonalá. Vamos a escuchar a Felipe Hernández. Entre este bullicio, alcancé a platicar con ellos porque señalan que pues de buenas a primeras el municipio de Tonalá se está tomando atribuciones que no debería estar abusando de ellos, trastocando sus derechos como comerciantes, y esto es lo que señalan. Escuchemos.
Quiere implementar un reglamento nuevo donde el comerciante pierde todos sus derechos. Ahorita, por ejemplo, un compañero que tiene trabajando ya durante 20 años, si él ya no puede trabajar, le van a quitar el lugar, le van a expropiar. Va a pertenecer al ayuntamiento, ya no, como antes se hacía, que yo podría dejarle a un hijo, a un sobrino, cederle el lugar a otro. Ahora ya no, con esta nueva regla que está implementando la directora, es que ese lugar pase
a ellos,
a gobierno, a nada más.
Ahora, ¿a quién están señalando como responsable de alguna manera? ¿Quién sería de los que están señalando estos comerciantes en el Ayuntamiento de Tonalá? Están pidiendo la destitución de Sandra Aceves Pompeya. Sandra Aceves tiene hoy el cargo de directora de Administración de Comercio del municipio. Señalan que todos estos malos movimientos, este juego en contra de los propios comerciantes, lo está orquestando ella. Y no solamente eso, sino que ella es pues, parte, pues también es lideresa de algunos comerciantes de la zona centro de Tonalá y al mismo tiempo tiene cargo municipal. Lo que están señalando es que no puede ser juez y parte, no puede estar jugando para ambos bandos. O eres del ayuntamiento o eres comerciante, porque si no, está jalando agua para su propio molino, está beneficiando a sus comerciantes del gremio y está dejando desprotegidos a los demás. Sobre este tema, apenas hace un rato el ayuntamiento de Tonalá, mediante un comunicado, dio respuesta a esta manifestación y cierre de avenida de estos 500, 600 comerciantes inconformes de la zona centro. El ayuntamiento respondió que ellos están proponiendo instalar una mesa de diálogo con representantes y los propios vendedores inconformes. En el documento se señala que fue el jefe de gabinete municipal, Carlos Martínez Maguey, quien atendió la movilización. Sin embargo, los manifestantes no quisieron liberar el cruce de Tonaltecas y Tonalá porque continuaron con la exigencia de echar atrás estas modificaciones a reglamentos municipales que, según ellos, acotan sus derechos. Además, como ya señalé, piden la salida de Sandra Aceves, que es la directora de Administración de Comercio Municipal. Entre otras de las muchas acusaciones, los comerciantes afectados de Tonalá también critican que ellos sí pagan sus cuotas a los representantes para que recolecten la basura. Sin embargo, y supuestamente, ese dinero nunca llega a las arcas municipales. Están hablando de desvío de recursos, posible corrupción, abuso de poder, abuso de atribuciones, y pues nada contentos. Insisto, no son pocos. 500, 600 personas representando al comercio de la zona centro de Tonalá, principalmente a los tianguis, que se dicen que está el verdadero abuso. Mercedes, es el reporte.
Si las autoridades, el ayuntamiento dice que va a atender a los comerciantes inconformes, ¿cuándo va a suceder esto?
Fíjate que no llegaron a ningún acuerdo. Llegó Maguey, a quien conocemos, por cierto. Llegó Carlos Maguey, jefe de gabinete. Los trata de atender, pero ellos, su inconformidad ha llegado a tal que le dijeron, gracias por venir, gracias por atendernos, pero aguántanos que nos estamos manifestando. Entonces no llegaron a ningún acuerdo. Tendría que una de las partes buscar a la otra. Ya sea que el propio ayuntamiento busque el diálogo de nueva cuenta, lejos de la manifestación, es decir, ya líder por líder de los comerciantes, o los comerciantes buscar este diálogo con el municipio. Porque ellos, el día de hoy, se mostraron en demasía. La inconformidad fue en demasía que no quisieron el diálogo con Carlos Maguey. El gabinete dijeron, por el momento no, respetan nuestra queja, respetan nuestra manifestación, y siguieron ahí un buen rato.
O sea, digamos que lo único que querían era hacer catarsis, ¿no? Porque, lo digo en serio, porque muchas veces ese tipo de manifestaciones, la idea es que llegue a autoridades con las que puedas negociar o agendar una cita y sentarte ahora sí que a exponer tu problemática, ¿no?
Yo siento que en algún momento los propios comerciantes no alcanzaron a ponerse de acuerdo porque eran demasiados frentes. Había 3 o 4 representantes de los comerciantes. Yo a lo que atestigué es que era demasiado el bullicio, era demasiado como la catarsis, el desorden que estaban organizando desorganizadamente, que no alcanzaron a ponerse de acuerdo. Por eso el ayuntamiento optó por enviar un comunicado en donde ellos dijeron, bueno, nosotros estamos dispuestos a poner de nuestra parte, tener una mesa de diálogo, pero ellos fueron los que no se quisieron retirar.
Bueno, pues vamos a ver entonces qué sucede de aquí a mañana.
Sí, estaremos al pendiente, veremos si estas modificaciones se dan o si no, si el ayuntamiento de Tonalá echa atrás lo que señalan los propios comerciantes, veremos si piden esta cabeza de la juez y parte, que en este caso sería una líder comerciante que tiene cargo municipal y que podría estar de alguna manera con un conflicto de interés. Veremos si esto trasciende, hasta dónde, claro que estaremos teniendo.
Pues es que esas son las cosas que no deberían de ser, no puede servir a Dios y al diablo al mismo tiempo.
Exacto, porque como líder, bueno, lo que señalan, pues es que está jalando agua para sus propios comerciantes.
No, pues, que todo
está,
dar, ¿no?
Está bueno el chisme, Mercedes, está bueno el chisme. Y yo te lo voy a actualizar en cuanto haya otra cosa que contar, te lo prometo.
Muy bien, me parece muy bien. Gracias, Gus.
Gracias a ti, Mercedes. Bonita tarde para todos.
Estás muy bien, Gustavo Cárdenas. ¿Tenemos pausa, Jerry? Bueno, vamos a la pausa y regresamos. Durante su conferencia matutina de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum acusó que la diputada federal Margarita Zavala encabezó la manifestación de la Ciudad de México donde padres de familia y niños demandaban medicamentos contra el cáncer. Eso fue lo que dijo.
Ah, como ayer la marcha está de los medicamentos, ¿no? Margarita Zavala la encabezaba. Por cierto que estamos dándole seguimiento personal a la llegada de los medicamentos a todos los centros de salud. Ayer pedí que me enviaran todos los medicamentos oncológicos que están llegando a todas las instituciones que atienden cáncer, particularmente del IMSS Bienestar. Son 72 o 76. A ver si tienes fotos ahí de... Me las enviaron ayer. Esos son medicamentos de... A ver, si quieres poner video, creo que había uno, ¿no? Dale más. Más. El martes próximo damos el banderazo de salida a las rutas de la salud, donde todas las entidades vinculadas con el... o que tienen el IMSS Bienestar... tienen ya sus camionetas de la salud, de las rutas de la salud, para garantizar la distribución de los medicamentos ya adquiridos.
Eso fue lo que dijo esta mañana la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Dijo que pues ahí la marcha de los medicamentos en la Ciudad de México la encabezó Margarita Zavala. Y en respuesta, Nariz Roja, que tiene su sede aquí en Guadalajara y que fue la convocante de la Marcha Nacional contra el Desabasto de Medicamentos Oncológicos, señala que la presidenta miente. Le dice que si demuestra que Margarita Zavala encabezó la marcha, cierra la organización y ofrece disculpas públicas. De lo contrario, ella deberá admitir la falta de fármacos contra el cáncer. Aquí en Guadalajara, de igual manera también en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, quiero decir, las personas que se manifestaron fueron vestidas de blanco, con pancartas en mano. De hecho, varias personas en diferentes puntos del país participaron en esta manifestación para exigir al gobierno federal y a las autoridades estatales el suministro oportuno de medicamentos oncológicos. En Jalisco, la movilización contó con cerca de 1,000 personas. Inició en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, sobre el cruce de las avenidas Vallarta y Enrique Díaz de León, y avanzó en dirección a la Glorieta de la Minerva. La Fundación Nariz Roja señaló que la protesta busca visibilizar la escasez de tratamientos que enfrentan pacientes con cáncer, en particular los niños. Pero retomando esa parte donde Nariz Roja, en este caso, a través del fundador de la misma, Alejandro Barbosa, él responde que en México sí hay desabasto de medicamentos oncológicos y lamentó las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien a la que le dijo que pues politizó totalmente esta marcha al decir que la diputada de oposición, Margarita Zavala, la había encabezado en la Ciudad de México. Vamos a escuchar a Alejandro Barbosa.
Hoy decir que esta marcha estuvo con tema político, presidenta, nos parece de lo más bajo de su persona, lo más inhumano, porque se va por un tema político y no por la realidad que hay en los hospitales. La gente se está muriendo, presidenta, se lo dijo la gente en las calles. Usted acaba de venir aquí a nuestra tierra, Jalisco, a decir que usted sale de las oficinas, que deja los escritorios para hablar y estar con la gente, que la gente la sienta. Pues hoy salimos a las calles y no, nosotros no recibimos a nuestra presidenta no nos acogió.
Alex Barbosa sostuvo que la presidenta Claudia Sheinbaum miente al pedirle respeto para los niños y niñas, así como a sus padres que marcharon en México y varias ciudades del país, precisamente para demandar medicamento para sus tratamientos contra el cáncer. Dice que los niños y las niñas se sintieron desatendidos, que pues porque no se les ha hecho caso ante la falta de los medicamentos oncológicos, por supuesto, que necesitan para sus tratamientos. Aquí escuchamos de nueva cuenta Alejandro Barbosa.
Nosotros hoy lo único que les pedimos es, primero, en los temas de los medicamentos, no mientan. Dos, respete a toda esta gente que hoy salió a las calles a demandar un derecho. Respete a esos niños que salieron a las calles a manifestar su tristeza, su ausencia de medicamentos. Respételos, por favor. Eso no se vale. El esfuerzo de todas estas criaturas, de estas familias, lo hicieron con todo el amor del mundo. Caminaron muchas calles para que usted salga a decir que eran dirigidos por alguien de un partido político.
Ahí el reproche, pues, de Alejandro Barbosa, la presidenta de la República, por acusar que Margarita Zavala encabezaba la marcha cuando dijo es mentira, pero por otra parte señaló que tal parece que a Margarita Zavala fue la única diputada a la que al parecer le interesó el tema. Vamos a hacer una pausa para dar paso al noticiero Notisistema de las 7 y ya estaremos después del mismo con usted en la segunda hora.